Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Málaga ha comenzado el año con casi 1.000 nacimientos. Concretamente, en el mes de enero han nacido en la provincia de Málaga 983 bebés. Eso supone una ligera caída respecto al año anterior. ¿Han sido más niñas o niños? Bueno, pues más niñas las que han nacido en el mes de enero. El 51% fueron niñas frente al 49% de varones. Sobre sus madres, ¿qué te podemos contar? Pues que hay dos grupos de edad que empatan prácticamente. Empate técnico. 300 mujeres han dado a luz entre los 30 y los 34 años, frente a otras 300 mujeres que han sido mamá teniendo edades comprendidas entre 35 y 39 años. Son datos que hoy publica el Instituto Nacional de Estadística y hay otras dos cifras que nos han llamado la atención. Dos mujeres han sido madres con más de 50 años aquí en la provincia de Málaga en el mes de enero. Y también otro dato llamativo, 11 jóvenes han dado a luz con edades entre 15 y 19 años. Te decía, es el dato de la mañana que lo publica el Instituto Nacional de Estadística, esos casi 1.000 bebés que han nacido en la provincia en el mes de enero. Yo también nos queremos fijar en otro grupo de población, en el de los mayores de 65 años. Estamos hablando de más de 320.000 personas con más de 65 años que viven en la provincia de Málaga. Estamos hablando del 18% de nuestros habitantes. A medida que van cumpliendo años, muchas de esas personas se hacen la siguiente pregunta. Seguro que lo has pensado. ¿Hasta cuándo podré seguir viviendo en mi propia casa? Una duda que asalta sobre todo a quienes viven solos. Para dar respuesta a esa pregunta, nació el proyecto Vivir en Casa, que tiene detrás a la Universidad de Málaga y a la Junta de Andalucía. Un proyecto para facilitar a los mayores que permanezcan en su domicilio. Ruth Sarabia es la delegada de Inclusión Social, Juventud y Familia de la Junta de Andalucía.
Plantear que las personas, cuando llegan a determinada edad, no vean que su única opción es tener que ir a una residencia, sino que también, si ponemos los medios adecuados en los hogares de las personas, estas puedan disfrutar al máximo, bueno, y en mayor parte de su tiempo, en su domicilio. Porque yo creo que si a cualquiera nos preguntan que dónde nos gustaría envejecer, todos diríamos que en nuestras casas, que es donde más cómodo estamos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es miércoles 20 de marzo. Esto que estás escuchando es Herrera en COPE Más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. Una de las usuarias de ese proyecto, Vivir en Casa, es María del Carmen. A esta malagueña de 83 años, vecina de Teatinos, le encanta su barrio. A pesar de su edad y de sus problemas de movilidad, porque va en silla de ruedas, su deseo es vivir en su propia casa todo el tiempo que sea posible. Y por eso no se lo pensó y se sumó a este proyecto Vivir en Casa. María del Carmen Nava, buenas tardes.
Buenas tardes.
María del Carmen, tú tienes 83 años, aunque por tu voz, desde luego, que no lo aparenta para nada. No tienes hijos y tu deseo pues es vivir en tu casa. ¿Eso por qué? ¿Cómo se explica la sensación de no tener que salir de casa a pesar pues de esa edad, a pesar de los problemas de movilidad que tienes, pero que quieras continuar en casa?
Bueno, pues mira, yo soy una persona, aunque tenga la edad que tengo y mis problemas que tengo, pero yo estoy muy a gusto en mi casa, si tengo ganas, porque yo leo, veo la televisión, no mucho, pero la veo, escucho radio, y estoy muy a gusto en mi casa. Después tengo ayuda, porque ahora mismo estoy aquí, que vengo del médico, y tengo Teresa, que es una de las que me han puesto más horas con ella, y está acompañándome al médico. Después tengo otra señora, que esa siempre hace muchos años que está en casa, como yo digo, es mi ama de llaves. Esa está pendiente de todo, de mi médico, de todo. Y yo en mi casa estoy muy a gusto. Tengo todas mis comodidades y estoy muy a gusto. Tengo muy buenos vecinos que tienen llave, por si me ocurre cualquier cosa. Tengo una vecina que viene todas las noches, aunque sea a las 11 de la noche, a darme las buenas noches. Carmen, ¿cómo ha estado el día? ¿Cómo está?
¡Qué suerte!
Salgo a la calle y a mí me saluda todo el mundo. Y bueno, soy una persona que me gusta de hablar con la gente, que no soy...
Que eres sociable, en definitiva que eres sociable, ¿no? María del Carmen, me cuentan que como usuaria del proyecto Vivir en Casa, te van a instalar en tu propio domicilio algunos sistemas tecnológicos que te van a facilitar bastante la vida. Háblanos de qué es lo que te han contado, qué es lo que te van a poner.
Bueno, pues mira, aparte de lo que ya tengo, que es la chica que me tiene más horas. Tengo el podólogo. Hoy tengo una hora de rehabilitación en la residencia Vitalia. Tengo un psicólogo para la memoria. Y me van a poner sensores en mi casa por si yo me caigo, aunque yo tengo la teleasistencia, pues esos sensores ya no tendría yo que darle al botón, eso saltaría automáticamente y se pondría en contacto con
el 112 o
ellos,
¿no?
Exactamente.
Porque esos sensores, si María del Carmen Navas está demasiado tiempo parada, de una forma, pues que no es normal que una persona esté viendo la tarde la tele o que esté escuchando la radio o leyendo un libro tranquilamente sentado, sino que no haya cero, cero, cero actividad, movimiento, esos sensores son los cuando se activan, ¿no?
No, esos sensores se activarían si yo me caigo, porque yo cuando me levanto, efectivamente, lo que usted ha dicho, yo al echarme a andar, tengo las muletas al lado. Ya tengo que coger mis muletas y empezar los primeros pasitos, me cuesta mucho. Pero ya una vez que, por ejemplo, llego al baño y ya vuelvo del baño, ya vengo mejorcita. Entro a la cocina, si me como una fruta para merendar, la comida me la dejan ella, hoy vamos a comprar, y ya mañana que viene más hora, entonces Teresa me hace de comer para unos días. Y yo congelo, se congela, y yo voy, saco de mi congelador y me deja programado. Y también en este programa va un sensor en la nevera, en el frigorífico, que si se mete un programa, ella me dirá, Carmen, te falta un tomate, o Carmen, te falta ensalada, o te falta jamón, ella me irá avisando de las cosas que a mí se me puedan olvidar.
María del Carmen, ¿y no te da miedo a los 83 años que te instalen tantos aparatejos, tantos sistemas tecnológicos? ¿No te da vértigo decir, a ver si no me voy a enterar, a ver si esto va a empezar a pitar? ¿No te da vértigo?
Bueno, verás, yo manejo mi ordenador, yo manejo una tablet y yo manejo el móvil. De modo que si ahora me ponen unos cuantos botones, los primeros días yo me pongo un post-it. Esto hay que ponerlo así. Esto es de esta manera. Y a cada uno le pongo... y estoy todo el día leyendo los post-it que pongo en cada cosa. Pero yo hasta ahora me he manejado muy bien.
Una pregunta, María del Carmen. ¿A qué te has dedicado durante tu vida?
Mire, yo he sido auxiliar de farmacia. Después me fui a Francia y después estoy en Málaga. Pero estuve muchos años como auxiliar de farmacia.
A los 83 años, es que cuesta pensar que tienes 83 años porque tu voz no es de 83 años, ni tu cabeza, ni desde luego tu actitud en la vida, ¿no? A los 83 años, ¿qué se le dice pues a personas que nos estén escuchando de esa edad, rondando esa edad, que nos estén escuchando ahora por la radio?
Pues que sean valientes. Que cada día diga, hoy he hecho esto, mañana me tengo que superar y tengo que hacer lo mejor o hacer otra cosa. No decir, tengo miedo, ¿y si me pasa? No, hay que tirar para adelante. Si tú no sabes, pregunta. Y eso es una cosa que ayuda mucho. Lo que hay que ser abierta y que no tengan vergüenza en preguntar. Mira, yo ahora mismo, en mi barrio me conoce todo el mundo porque yo salía con mi hermano, con síndrome de Down, con un andador y yo con dos muletas. Y sí, la gente me saludaba, me conoce. Pero mi hermano se me fue en el mes de mayo el año pasado y yo ahora salgo sola, por supuesto. Si tengo la ayuda en casa vienen conmigo, si no, yo salgo sola. Pero yo soy una persona muy coqueta, porque no me ves. Pero yo tengo el pelo blanco. Y me he puesto un mechón azul. Y ahora en mi barrio me saludan hasta las piedras. De modo que soy muy echada para adelante, si es la palabra.
Utiliza el ordenador, utiliza la tablet, por supuesto, el teléfono móvil. Tiene 83 años. Ahora se suma a un proyecto que se llama Vivir en Casa, que detrás está la Universidad de Málaga y la Junta de Andalucía, que le van a instalar en su domicilio una serie de aparatejos, de sistemas tecnológicos que le van a facilitar bastante más la vida. Ella es María del Carmen Navas y hoy queríamos tenerla en el programa. María del Carmen, nos encanta tener a gente en el programa con esa actitud de vida, con esa vitalidad. Felicidades y a disfrutar de ese programa, Vivir en Casa. Que no te saquen de ahí. María del Carmen, gracias.
Gracias a vosotros.
María del Carmen es una de las 65.000 personas que viven solas en la provincia, según datos de la Junta de Andalucía. 65.000 personas viven solas en Málaga. Pensando en ellas, trabajan empresas como Atende, del grupo Clece, especializada en prestar servicios sociales, por ejemplo, a mayores que viven solos. Y lo hacen con personal y también con dispositivos tecnológicos como este que nos ha explicado Kader Yebur, es delegado de Clece en Andalucía Central.
Colocar en el domicilio de una persona que viva sola una serie de sensores de actividad que van registrando la actividad de la persona en su domicilio, las veces que va al baño, las veces que va a la cocina, las veces que sale a la calle, las veces que abre el frigorífico, cuando come, y va aprendiendo mediante un mecanismo de inteligencia artificial los patrones de comportamiento que tiene la persona en su domicilio, de forma que pasado un mes empieza a aportar información cuando detecta algún tipo de situación anómala.
Situaciones anómalas como estas.
Usuario a los que se le ha detectado una infección de orina porque de repente durante una semana estaba yendo al baño de una forma muy superior a la media. Otra persona que, por ejemplo, que llevaba una semana que apenas entraba en la cocina y tenía un problema de desnutrición. Un caso recientemente, hace un par de meses, aquí en la provincia de Málaga, una persona que llevaba un mes sin salir de su domicilio, se detectó que no salía del domicilio y conseguimos realizar un plan de actividad a través del auxiliar de ayuda a domicilio que acudía a su casa y estamos consiguiendo que la persona ya de forma autónoma salga al menos dos veces en semana.
Pues hoy hemos arrancado el programa hablando de personas y de datos. Esos nacimientos, casi 1.000 nacimientos en el mes de enero, según datos que hoy publica el Instituto Nacional de Estadística, y de personas mayores de 65 años en la provincia, supone el 18% de los habitantes y muchos de ellos pues no quieren salir de casa, de vivir fuera de su casa. Algunos se han sumado al proyecto Vivir en Casa. Detrás está la Universidad de Málaga y la Junta de Andalucía. Una de la tarde no, 12:42 minutos, vente conmigo a la ventana. Hoy tenemos jornada de cielos nubosos, cada vez más cubiertos y turbios. Eso de turbio porque es un día más de polvo en suspensión, el que tenemos, de calima. Al final de la jornada, dice el hombre del tiempo, que van a ir aumentando las nubes y que no se descartan que caigan chubascos acompañados de tormentas, y esas tormentas y esos chubascos, esa lluvia, pues vendrá acompañada de barro por la calima que nos viene acompañando, como decimos, en los últimos días. Durante esta próxima noche es cuando más fuerte puede llover. Esa es la previsión de meteorología, una inestabilidad que se va a prolongar durante mañana jueves en las primeras horas, pero conforme vaya avanzando el jueves se irá despejando completamente. ¿Qué va a pasar con las temperaturas? Hoy las temperaturas máximas se mantienen en el litoral y bajan un poquito en el interior de la provincia, donde han tenido unos días de muchísimo calor. Bueno, pues hoy van a oscilar entre los 24 grados previstos en Vélez, Málaga, los 23 grados de máxima que se prevén aquí en Málaga capital o en Marbella, 22 en Antequera y 20 en Ronda. Pero es que mañana jueves de nuevo se disparan los termómetros. 27 grados esperan alcanzar mañana en Vélez, Málaga, 25 en Antequera. Aquí en la capital nos quedaremos en los 24. A esta hora en las carreteras se circula sin complicaciones, según informan desde la DGT. Solo tráfico algo más intenso en la A7 a su paso por San Pedro de Alcántara, en sentido Málaga. Aquí en la capital, según el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento, tenemos circulación intensa de entrada a Málaga por la Avenida de Andalucía. Hay otras cosas que te interesa saber y que te cuento con Carmen Cervando. Unas 2.000 viviendas de la ciudad de Málaga van a poder someterse a obras de rehabilitación con una subvención del Ayuntamiento.
El consistorio abre una nueva línea de ayudas a la rehabilitación de edificios dotada de 3 millones de euros, con una línea específica para reformas en el centro histórico, otra para barriadas, ayudas para reparar daños estructurales o, por ejemplo, también para aislamiento acústico. En total, se van a repartir 3 millones de euros para actuaciones como estas que explica explica el presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Málaga, Manuel Jiménez.
El año pasado se cubrieron todo el presupuesto, 3 millones de euros, con los que dotó el ayuntamiento las diferentes líneas, y este año probablemente pues también se agote. Y el hecho de que se pueda aplicar a distintos tipos de instalaciones dentro de la comunidad, como puede ser el arreglo de fachadas, de cubiertas, de instalaciones de fontanería y de electricidad del edificio, pues hace que, claro, que sea muy popular.
La obra de reforma más reclamada por las comunidades, por cierto, es la rehabilitación de la fachada. Son ayudas municipales, decía el administrador, de fincas muy populares, y por eso todos los años se presentan más solicitudes de las que se pueden atender.
Lo bueno que tiene también esta línea es que, como el ayuntamiento lo adopta todos los años, y siempre, al igual que este año, en las últimas convocatorias han sido 3 millones de euros los que se han dado, nos permite que la comunidad, que en un momento dado ha realizado toda la labor administrativa, la preparación de un proyecto, los presupuestos, si se queda fuera de una convocatoria, presentarla al año siguiente.
Bueno, por esa nueva línea de ayudas a la rehabilitación de edificios, dotada de 3 millones de euros, unas 2.000 viviendas de la ciudad van a poder someterse a esas obras con la subvención municipal. En el mundo del deporte, Unicaja pasa invicto a los cuartos de final de la Champions League. Emilio Guerrero, esto es muy buena noticia. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues efectivamente, Mónica, ayer el Unicaja no se jugaba nada porque ya era primero de grupo, pero bueno, se jugaba el honor de pasar pues sin el casillero de derrota, mejor dicho, estrenado. Cero derrotas el equipo malagueño, el único equipo que va a pasar como cabeza de serie sin haber perdido ni un solo partido en el Round of 16, que dicen ahora los eruditos. Bueno, entre los 16 mejores equipos va a estar ya entre esos 8 mejores. Ayer ganó 85-70 al Cholet, el equipo francés, que sí se jugaba pasar de ronda. Finalmente ha caído eliminado. Le bastó a Unicaja un parcial de 15-0 en el último cuarto para solventar el partido. Ivón Navarro confesaba después del encuentro que no era fácil encarar este partido porque su equipo no se jugaba nada.
Un partido que no era fácil para nosotros a la hora de jugar por no haber nada en juego a nivel de clasificación, pero creo que hemos hecho un trabajo bueno, serio. Es verdad que en el comienzo del tercer cuarto, con un quinteto extraño, bueno, pues hemos sufrido un poco. Ya lo sabíamos, era un partido para que también probásemos cosas.
Habrá que ver cuál va a ser su rival. Hoy se juega la última jornada en otros dos grupos. Todavía no se sabe qué rival le puede tocar a Unicaja. Le va a tocar un segundo de grupo. Probablemente no sea español y tampoco puede ser el Tofa Pulsa porque estaba en el grupo del Unicaja. Mañana a las 7 el sorteo en Suiza. Y te hablo de fútbol, Mónica. Mundial 2030. No sé si has visto los vídeos que hemos colgado en la web de Cope Málaga.
Hombre, cope.es/Málaga.
De lo que
puede ser de un montón de
la
cosas.
Futura Rosaleda. Pues ayer hubo un acto en el Consejo Superior de Deporte donde se habló de que todas las candidaturas de España han sido visitadas. Son 15, solo podrán ser elegidas 11. Málaga va muy, muy fuerte. Mira, dice Fernando Sanz, que es presidente del Málaga Club de Fútbol y que está ahora mismo también en esa comisión de la Federación Española de Fútbol, hablando sobre lo que puede ser ese Mundial de 2030.
Hoy vamos de la mano de dos países vecinos, con los que queremos construir una Copa del Mundo que sea de varias generaciones, porque queremos marcar ese futuro con un Mundial único. Una competición con estadios modernos e icónicos en los tres países, que ofrecerán las mejores condiciones tanto para el juego como para las aficiones que acudan a vivirlo y a disfrutarlo. Instalaciones modernas que también tendrán los equipos y árbitros durante toda su preparación.
Y yo te propongo una cosa. Dicen que las obras empezarían, si Málaga es elegida, enero del año 2025. Es decir, dentro de
nada,
poco más
menos de un
meses.
Año.
El principio eran 110 millones de euros, que se puede ir a 200 millones de euros. El Málaga seguiría jugando ahí. ¿A ti te gusta que se hable de Nueva Rosaleda o te irías a otro emplazamiento de la ciudad? ¿Tipo Puerto de la Torre o tipo Estadio Atlético Martín Carpena?
Te digo...
Tu opinión, te estoy pidiendo tu opinión.
Hombre,
como malagueña y
yo lo sacaría un poquito más fuera.
Yo me lo llevaría al Carpena, fíjate lo que te digo.
Claro, en el Carpena, ¿y dónde lo metes?
En el Estadio de Atletismo, mira que tienes terreno ahí para hacer aparcamiento, la línea del metro te deja.
¿Quitas
la puerta?
¿Quitas el Estadio de Atletismo, que sirve de poco o qué?
Con esas dimensiones, hombre, tiene sus varios, pero con esas dimensiones sirve de muy poco. No hay competiciones de atletismo... O Málaga no opta a competiciones de atletismo de ese nivel. No podemos hacerle una competición o unas instalaciones dignas de atletismo a los grandes atletas que tenemos en Málaga en otro emplazamiento de la ciudad. Y hacer un estadio en condiciones empezando de cero y no con la tara del río, y que el metro no llega, el aparcamiento. yo, de verdad, y el propio equipo del Málaga, el propio Málaga va a seguir jugando allí con todas las obras, que las obras no son como las anteriores, que si he hecho una tribunita abajo la vas construyendo, tienes que quitar el colegio que hay detrás, hay una explanada detrás. No sé, yo no lo veo, pero bueno, el proyecto es muy bonito, faraónico y todas estas cosas. Yo me lo llevaría al Martín Carpena.
Bueno, pues veremos lo que pasa.
Mañana lo puedes proponer a tus contertulias.
Debate, no, hablamos de otra cosa. Mañana tenemos una tertulia de mujeres de 1 a 2. Yo madre me meto mía, madre mía. Emilio Guerrero, hasta las 3 de la tarde. Adiós.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado. Eloísa Molina Beauty Experience, tu nuevo centro de estética avanzada avalado por Dermocosmética Farmacéutica. Te ofrecemos tratamientos faciales, micropigmentación y microblading, embellecimiento de la mirada, maquillaje, manicuras y pedicuras para realzar tu belleza natural. Disfruta de tu primer servicio con un 20% de descuento. Llama y pide cita al teléfono 680 49 58 62 y ven a visitarnos a Farmacia Eloísa Molina en calle Fray Luis de León 14, frente al Polideportivo de Ciudad Jardín.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
¿Problemas de falta de presión de agua en tu hogar o edificio? ¿Tienes que adaptar los contadores o limpiar los aljibes? Cuenta con una empresa malagueña, Laureano Ramos Fontanería y Mantenimientos de Comunidades. Conoce todos nuestros servicios en laureanoramos.es. Laureano Ramos Fontanería y Mantenimientos.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Bueno, la lucha contra el Alzheimer tiene un nuevo aliado en la Universidad de Málaga. Siempre nos gusta cada semana destacar, hablar de alguno de los proyectos de investigación que se hace en la Universidad de Málaga. Y hablamos de Alzheimer y de ese nuevo aliado que ha encontrado la Universidad de Málaga, la lucha contra esta enfermedad, porque han identificado una mutación que altera la progresión de esta enfermedad. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Es un estudio, por lo visto, en el que participan un centenar de investigadores de distintas disciplinas, de 50 entidades diferentes. La investigación muestra que la variante mutante a la que nos referimos cambia la estructura de una proteína y cómo esto altera el comportamiento de las células inmunes cerebrales. Un lío, pero seguramente quien nos va a atender nos lo va a explicar.
El coordinador de este estudio es José Luis Royo, es profesor del Departamento de Especialidades Quirúrgicas, Bioquímica e Inmunología de la Universidad de Málaga. Profesor, buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a intentar entender por qué es tan importante esta investigación. ¿Qué es lo que habéis detectado?
Pues bueno, lo primero que tienen que conocer nuestros oyentes es que las diferencias genéticas hacen no solo que uno tenga el pelo de un color o los ojos de una forma concreta, sino que también afectan nuestra fisiología, nuestro metabolismo. Y desde hace ya tiempo, en el año 2015, propusimos que había algunas diferencias genéticas que hacían que los pacientes de Alzheimer progresaran de una forma diferente, porque no todo el mundo pierde capacidad cognitiva a la misma velocidad. Entonces identificamos una variante que hemos caracterizado a lo largo de todos estos años, que al principio de la patología parece ser perniciosa, pero que una vez que el paciente empieza a perder de memoria, pues vemos que los que tienen esta mutación la pierden de una forma más lenta.
Profesor, ¿y eso se puede conseguir, que a los que no tienen la mutación se le añada, por así decirlo, para que sea más lenta el deterioro?
Cuando uno investiga genética humana, en genética humana, lo que hace es, digamos, señalar qué ruta bioquímica es diferente entre un paciente que evoluciona como uno quiere y un paciente que no. El 5% de nuestros pacientes tienen esta, entre comillas, ventaja, digamos, de forma natural. Lo que ahora nos toca es buscar algún fármaco que mimetice el efecto de ese pequeño grupo de pacientes para hacer extensible esa característica al resto de la población de pacientes.
Doctor, el estudio se ha llevado a cabo a partir de muestras de más de 1.300 pacientes. ¿Cuáles han sido los resultados más importantes que se han detectado?
Bueno, yo creo que lo importante aquí es que cuando yo venía de la Facultad de Medicina de Lérida, me instalé en Málaga en 2015, empezamos aquí a reclutar una cohorte de pacientes de forma longitudinal junto al Instituto Andaluz de Neurociencia, y cuando observamos el comportamiento de esta mutación aquí en unos 200 pacientes, uno observa algo que, bueno, en principio, como somos científicos, lo ponemos en cuarentena, ¿no? Entonces, llamé a mis colaboradores de allí de Barcelona, y ellos tenían 1000 y pico de pacientes, miraron este comportamiento y lo confirmaron. Entonces, pues yo creo que lo que hay que resaltar es que dos cohortes diferentes de pacientes con tratamientos ligeramente diferentes o con profesionales diferentes han observado el mismo comportamiento. Es decir, que eso le da cierto peso a nuestra observación.
¿Qué puertas se abren con este estudio al tratamiento futuro de la enfermedad?
Bueno, lo primero es buscar fármacos. Ahora estamos buscando financiación para hacer un screening de potenciales fármacos que mimeticen este efecto, y a partir de ahí, digamos que, bueno, todo el desarrollo farmacológico tiene unos tiempos que son bastante inamovibles. Quiero decir, hay que pasar la preclínica regulatoria, después ensayo en fase 1, ensayo en fase 2, y bueno, pues pero hay que empezar. Si no se empieza, no se puede llegar a ningún lado.
¿Estamos hablando de qué? ¿De 10 años más?
Pues más que años, estamos hablando de dinero. Mientras más dinero metas en un estudio, más, digamos, rápido puedes hacer las cosas. O sea, eso es inamovible.
La vacuna del COVID, ¿no? Es el ejemplo.
Igual, correcto. O sea, cuando hay unos intereses desmedidos, se invierte todo lo que haya que invertir, muchas estrategias fallan y otras estrategias sirven. Yo cada vez que alguien me dice que si voy a curar Alzheimer, digo, bueno, yo lo que quiero es intentarlo. Y como yo, tiene que haber pues los 100 autores que firman nuestro proyecto. Ellos tienen sus propias líneas de trabajo, sus propias líneas de investigación, y cada uno está intentando llegar a donde, o sea, cogiendo una pieza del puzzle e intentando llevarla hasta donde tú puedas, hasta donde puedas. Y bueno, con que haya uno que llegue, habremos dado un nuevo paso, ¿no?
¿A qué puertas se llaman para pedir dinero cuando se dice, oiga, que he encontrado como una opción para mejorar la evolución de la enfermedad, no sé si incluso pararla, detenerla, prevenirla, pero vamos a buscar el fármaco, ya tengo la formulilla, lo único que me hace falta es el dinero para desarrollarla? ¿A qué puertas se llama? ¿A laboratorios internacionales o qué?
He llamado a todas las puertas que he podido, y hasta ahora la Fundación ACE de Barcelona ha venido financiando parte de algún estudio, la Fundación Santa Ángela de Sevilla ha financiado parte del estudio, pero sinceramente no he tenido mucho éxito. Ha sido 7 años pidiendo favores, por eso somos 100 autores. O sea, cuando yo hablé con el Instituto Andaluz de Neurociencia, han trabajado de forma desinteresada. E incluso cuando me ha hecho falta algún dinero para un reactivo químico o lo que sea, pues lo han pagado ellos. Cuando hemos hecho los estudios en el Instituto de Biomedicina de Sevilla de cultivos de microglía en cultivos, o sea, cosas muy técnicas, ha sido totalmente desinteresado por colaboración puramente científica. La gente de la Facultad de Ciencia ha hecho unos análisis de microscopía y viendo cómo se comportan los cerebros de los pacientes. Han hecho unos trabajos estupendos. Por eso han sido 7 años de desarrollo y casi un año para publicarlo, por falta fundamentalmente de financiación.
Sí, cuando muchas veces se habla con expertos o de la enfermedad del cáncer, en este caso el Alzheimer, la conclusión es: esto, con esto no se acaba, porque no, parece que no interesa, porque es que es cuestión de dinero. Mira cómo con la vacuna del COVID, que nos tenía todos atrapados, si se ha puesto dinero, se ha acelerado todo y ya estamos todos otra vez con normalidad, olvidando aquella pandemia. Dinero, financiación, en todo caso, profesor, no hay que desanimarse. No hay que desanimarse, José Luis Royo.
Nunca, nunca.
Nunca, sobre todo por algo como es luchar contra el Alzheimer. Profesor del Departamento de Especialidades Quirúrgicas, Bioquímica e Inmunología de la Universidad de Málaga. Gracias por atendernos, profesor.
Muchas gracias a ustedes por visibilizar este problema. Gracias.
Seguimos en nuestra particular cuenta atrás. En 4 días comienza la Semana Santa y ahora, después del boletín de noticias de la 1 de la tarde, nos vamos a fijar en cuestiones como el protocolo. ¿Cuánto hay de protocolo en nuestra Semana Santa? Boletín de noticias de la 1 de la tarde y enseguida volvemos aquí a la ciudad, a la provincia del Paraíso.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La calidad de la comida, sin duda.
La variedad de la carta. No dejan de sorprenderme cada vez que voy.
Pues la ubicación y la tranquilidad de la zona.
Para mí, el cambio que le han dado a la Plaza Mijana.
Y para ti, ¿qué es lo mejor de 3345 Sound Restaurant? Únete a nuestra revolución gastronómica y cuéntanoslo. 3345 Sound Restaurant. En Teatinos y en la Plaza Mijana.
¿Este año te has propuesto recuperar el pelo perdido? Ven a Insparia, el grupo capilar cofundado por Cristiano Ronaldo, experto en trasplantes capilares que ha cambiado la vida de más de 60.000 pacientes. En un solo día podrás recuperar tu pelo para siempre y con resultados muy naturales. Pide tu cita gratuita en el 900-696-020 o en insparia.es.
Estoy pensando en reformar mi negocio.
No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
En Araboca queremos apoyar la tradición, la cultura y el sentimiento de muchos amigos que tendrán en Araboca Centro su punto de encuentro. Pasión por la tradición. Reservas en arabocarestaurante.com.
¡Atención! ¡Mucha atención! Gran liquidación por cierre de Mercamueble Málaga. Muebles, sofás, cocinas y colchones con descuentos de hasta el 80%. ¡Date prisa! ¡Quedan 3 meses! Descubre muebles con grandes descuentos en la gran liquidación por cierre de Mercamueble. Calle Caballito de Mar 3, Polígono San Luis, Málaga.
Farmacia Eloísa Molina, un espacio de salud y bienestar en Málaga, en calle Fray Luis de León 14, junto al Polideportivo de Ciudad Jardín. Abierta todos los días del año de 8:30 a 22 horas y disponibles 24 horas al día en nuestra web www.dermalike.es. Nutrición, salud, belleza y consejo farmacéutico. Farmacia Eloísa Molina.
Con la A.
Azulejos.
Con la B.
Bañeras.
Con la C.
Calentadores.
Con la D.
Duchas.
Con la E.
Espejos.
En Proinco tenemos tu baño de principio a fin, de la A a la Z. Descúbrelo en proinco.es o en nuestras tiendas Proinco. 50 años contigo.
Tortillitas de camarones, cartuchitos de gambas, surtidito de almadraba, atún en tomate y todo el sabor auténtico de la caleta en Erpichi de Cai. Un pedacito de Cai para tu sentido. Erpichi de Cai, tu taberna gaditana en Málaga.
Te esperamos en Welling, Teatinos, Ojo y muy pronto en El Palo.
¡Hey! ¿Gente revuelo? Seguro que ya nos conoces. Desayunos cañeros, tapas al centro y pa' dentro. Sabores únicos de la pepa que causan revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante malagueño con sabores de medio mundo. Te esperamos en calle Granada, en la Plaza de la Solidaridad, calle Huéscar y en Teatinos. Solo para gente revuelo.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 9 minutos. Bienvenidos si te sumas ahora. Seguimos con nuestra particular cuenta atrás. En 4 días comenzará la Semana Santa. En COPE más Málaga estamos conociendo el trabajo que hay detrás para que malagueños y visitantes podamos disfrutar de las procesiones en la calle. Hemos hablado estas semanas, esos días atrás, pues del montaje de las sillas y las tribunas, del ajuste de los horarios e itinerarios que se van a poner en práctica este año, de cuestiones de seguridad en el recorrido oficial. Hoy nos queremos fijar en el trabajo de protocolo. Quiero saludar a Juan Manuel Gutiérrez, él es presidente de la Comisión de Protocolo de la Agrupación de Cofradías de Málaga. Juan Manuel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Juan Manuel, porque ¿cuál es el trabajo de la Comisión de Protocolo y del presidente de protocolo en estos días, en los previos y durante la Semana Santa?
Ajá. Bueno, pues los previos a lo que es la Semana Santa en sí, bueno, pues nos encargamos de organizar cualquier tipo de evento que tenga, bueno, pues la entidad suficiente para ello, pues presentación de la saeta, ¿no? De la revista de la saeta, y después pues nos metemos un poco en lo que es ya la presentación en sí, la preparación en sí de la cuaresma, ¿no? El último evento que hemos preparado, que es un evento, bueno, bastante importante y grande, ¿no? Con una cantidad de trabajo ingente, que ha sido el pregón de la Semana Santa de Málaga, que tuvimos el sábado pasado en el Cervantes. Y bueno, pues tenemos un equipo ahí ya con bastante experiencia que hace su trabajo a la perfección.
Porque, Juan Manuel, esos son las previas, por ejemplo, el pregón de la Semana Santa de Málaga, sí, en el Teatro Cervantes, me imagino, la de llamada, sí, de última hora, es que quiero ir, es que no tengo entrada, bueno, en fin, no quiero,
sí,
ponerme, no quiero ponerme en la piel de Juan Manuel Gutiérrez.
Sí, sí,
y el aprender a decir no, no puede ser. En todo caso, uno de los lugares donde se evidencia el protocolo durante la Semana Santa es en la tribuna oficial, ¿no? En el, sí, palco central al que acuden las autoridades. Ahí cómo se organizan las visitas, quién puede ir, quién no puede ir, dónde se tiene que sentar, si está tal persona, pues no puede estar en segunda fila porque tiene que estar en primera, en fin, ¿eso cómo se controla?
Sí, bueno, lo que es la presidencia del palco principal, cada día de la semana pues presiden las cofradías y hermandades de un día, ¿no?, de la Semana Santa. Entonces lo que es la presidencia en sí está, bueno, determinada de esta manera. Siempre, bueno, pues después a lo mejor aparece el delegado de hermandades, incluso el señor obispo también podría asistir. Y después tenemos una serie de invitados, esos mismos días también las cofradías que están allí pues acuden con sus delegados, los delegados que forman parte de las distintas juntas de gobierno. Y después hay un protocolo establecido en el que según el día, incluso las relaciones de las mismas cofradías de manera personal, pues nos indican o nos solicitan de que sean atendidos en la tribuna.
Juan Manuel, el sonido es un poquito regular. A ver si te puedes mover un poquito. No sé, ¿sí?, si te pillamos en el trabajo. 1:12, 12 minutos, puritito, sí, directo. Juan Manuel, en todo caso, hay una serie de protocolo, ¿no? Quién preside, quién no. Pero imagínate que de repente te llaman y te dicen que como la reina Doña Sofía va a estar en el traslado de Mena el Jueves Santo por la mañana, pues oye, que por lo visto se va a quedar y va a estar en la procesión durante la tarde y la vamos a poner, por supuesto, en la tribuna oficial. Ahí ya se te mueve todo, ¿no?
Sí, claro, ahí ya pues hay que actuar con rapidez. De todos modos, sí es cierto que, bueno, porque tenemos ciertas previsiones por en el caso de que tengamos que atender un protocolo de un nivel, bueno, superior al esperado, ¿no? En el que tenemos establecido, bueno, pues el estar atentos lo suficientemente pronto y prestos a solucionar esa papeleta, porque muchas veces ocurren situaciones de este tipo. Y es verdad que es complejo porque hay veces que incluso puede que no haya sitio donde ubicarlo, pero bueno, intentamos hacerlo de la manera más eficiente posible, movemos a quien sea necesario o quien nos preste su lugar amablemente y siempre y cuando estén ocupados el resto de sitios y, bueno, pues generalmente la cosa no sale muy mal del todo.
La Comisión de Protocolo de la Agrupación de Cofradías está al tanto de cualquier visita especial que haya en la Semana Santa, aunque no sea para sentarse en la tribuna oficial, pero como que se le comunica, oiga, que va a venir, que esta Semana Santa viene el ministro, viene tal. ¿Tenemos constancia y se puede contar alguna visita especial más allá del traslado de Mena el jueves por la mañana, al que ya sabemos que va a acudir la reina Doña Sofía? ¿Alguna visita especial a nuestra Semana Santa de 2024?
Bueno, salvo que generalmente este tipo de visitas, está dirigida a las propias cofradías que organizan el evento, ¿no? Ahí la agrupación, bueno, pues no tiene competencia, diríamos, para intervenir, porque son actos que organizan las mismas cofradías. Y el hecho de que tengamos un conocimiento, ¿no?, ahora mismo de si hay alguna personalidad, ¿no?, que vaya a acudir para esta Semana Santa, pues en este momento no tenemos conocimiento de ello, no significa que no la haya, ¿vale? Pero generalmente esos tipos de visitas las organizan las mismas cofradía a la que organizan esos eventos.
Bueno, pues protocolo, que también es una parte importante en esta Semana Santa, es un trabajo que hacen desde la agrupación de cofradías y cada una de las cofradías, como nos explica Juan Manuel Gutiérrez. Juan Manuel, muchísimas gracias, que vaya todo fenomenal y que no te llegue a última hora alguien que tengas que colar de alguna forma y que se te desestructure todo el trabajo. Mucho ánimo y gracias por atendernos.
Muy bien, muy amable, muchas gracias.
Gracias. 1:15, 15 minutos, bienvenido, te doy la bienvenida. Si te sumas ahora a COPE Más Málaga, mi nombre es Mónica García. Pues hay Semana Santa todo preparado, evidentemente, y en Semana Santa hay cosas por ejemplo, la movilidad que nos interesa. Con Carmen Cervantes doy algunas claves. La estación del metro de Atarazanas va a funcionar con normalidad.
Hay que recordar que el año pasado la llegada del metro al centro se estrenó precisamente en Semana Santa y que en horario de procesiones la estación se podía usar, esa estación en Alameda, se podía usar para irse del centro, pero no para llegar. Este año no va a ser así y Atarazanas funcionará con normalidad. Además, el metro amplía sus horarios hasta las 2:30 de la madrugada cada día. Pero es más, entre el miércoles y el Viernes Santo, el servicio será ininterrumpido, es decir, habrá 68 horas de metro funcionando. Además, se intensifica la frecuencia de paso de los trenes. En las horas de mayor demanda habrá un metro cada 5 minutos.
Bueno, miércoles, jueves y Viernes Santo sin que pare el metro de funcionar, 68 horas de metro funcionando. Por cierto, hemos conocido detalles sobre el preso que este año será liberado por el Rico en la procesión del Miércoles Santo.
Sí, se trata de un hombre de 48 años que fue condenado a 3 años de cárcel por un delito contra la salud pública cometido en 2022. Es interno de la cárcel de Archidona, aún le queda 1 año y medio de condena, pero va a ser liberado por el Rico. El Boletín Oficial del Estado hoy ha publicado su indulto.
Pues Semana Santa, ya sabes, todo preparado en la ciudad y desde luego todo preparado en esta casa. Adolfo Arjona se pone al frente del equipo humano y técnico a partir del Domingo de Ramos.
En breve viviremos la Semana Santa de 2024. Y nosotros, en la radio, lo tenemos todo preparado. Es un honor y un privilegio poder acercarte nuestra manera de vivir nuestra Semana Mayor. COPE Málaga. Comprometida con la ciudad, comprometida con su Semana Santa.
Con el apoyo de Restaurante La Batea Churrianera, Divernostrum y Cocinas Movalpa.
Bueno, pues todo preparado y con muchas ganas. Por cierto, que he escuchado por ahí fuera que están quedándose ya los últimos ejemplares del libro que con motivo de la Semana Santa edita esta casa, COPE Málaga. Así que te animo a que no te despistes mucho más, porque no sé si llegarán los libros a esta tarde. Un nuevo volumen del coleccionable La Procesión de las Procesiones. 1:00 p.m, 18 minutos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En Pimbeco alquilamos furgonetas. Furgonetas grandes, furgonetas medianas, furgonetas pequeñas. Alquilamos furgonetas por horas, por días o por meses. Si tienes que alquilar una furgoneta, Pimbeco es la respuesta. Visítanos en alquilerpimbeco.com.
Pastelería Patelín da sabor a la Semana Santa con sus torrijas, nazarenos y chocolates. Pastelería Patelín, Avenida Carlos Saya 3 y Teatinos Luis Pasteur 8.
¿Problemas de falta de presión de agua en tu hogar o edificio? ¿Tienes que adaptar los contadores o limpiar los aljibes? Cuenta con una empresa malagueña, Laureano Ramos Fontanería y Mantenimientos de Comunidades. Conoce todos nuestros servicios en laureanoramos.es. Laureano Ramos Fontanería y Mantenimientos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Déjame que te recuerde el mensaje de AGS Solar, que quiere hacerte la vida más fácil y por eso ha propuesto, se proponen que tu factura de la luz sea muy atractiva, más bajita de lo que pagas. Ahora no tienes que hacer nada, solo confiar en AGS Solar, porque ellos gestionan los permisos, los registros y las subvenciones. ¿Que vives en un piso? Instala las placas fotovoltaicas en la comunidad de vecinos. ¿Que vives en una casa unifamiliar? Pues te la ponen en tu propio tejado. No lo dudes, ahorra la factura de la luz, llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición, que está en Alaurín de la Torre. Muchos malagueños llevan ya días disfrutando de los traslados, de las cofradías, eso supone pasar mucho tiempo de pie, pero es que esto es el calentamiento, porque a partir del Domingo de Ramos hay que cuidar especialmente los pies, Pedro.
Efectivamente, y hoy vamos a dar algunas recomendaciones para que sea más llevadera la Semana Mayor desde el punto de vista podológico, y para eso lo mejor es consultar a Francisco Ariza, director de la Clínica Podológica Málaga Centro. Doctor, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Cuidados del pie en Semana Santa. Hay mucha gente, muchos oyentes que no saben que es fundamental o debería ser fundamental cuidar esos pies prácticamente a 4 o 5 días vista de que empiece la Semana Santa, ¿no? ¿Cómo tenemos que preparar nuestros pies para un evento como este?
Pues lo más básico cara a cualquier preparación siempre sería empezar por una buena higiene. Para ello la recomendación siempre va a ser utilizar, bueno, un jabón neutro, y hacer mucho hincapié en los espacios interdigitales, entre medio de los deditos, que tienen que estar muy limpios. Pero no solamente limpios, sino que además muy secos, muy sequitos, para prevenir cualquier tipo de roce, cualquier infección. También tenemos que tener en cuenta que hay que hidratar la piel para que evitar pues roces, ampollas, callosidades, y eso se hace con una buena crema hidratante específica para los pies.
Uh-huh. El dicho del Domingo de Ramos dice que al que no estrena se le caen las manos. Hay algunos que se les ocurre el Domingo de Ramos estrenar zapatos, y creo que eso no es lo mejor que podemos hacer porque nos pueden salir ampollas. ¿Qué hacemos entonces?
Claro, la recomendación sería domar ese zapato antes de ponerlo algunos cuantos días antes. Pero bueno, es cierto que la inmensa mayoría de los oyentes pues van a estrenar zapatos el Domingo de Ramos, y lo que tenemos que hacer si sale ampolla, lo primero es no pincharla. Simplemente con protegerla, evitar el roce, es suficiente. Luego aplicamos cualquier tipo de antiséptico y la dejamos que se vaya reabsorbiendo, se vaya quitando pequeñita, se vaya quitando sola en el caso de ser pequeña. Si es más grande, pues debe acudir a un profesional sanitario, como es lógico.
O sea que si nos coge el toro, lo mejor es no tocarlo, y acudir al especialista en este caso, ¿no?
Así es.
Ajá, perfecto. Hemos hablado de los zapatos, pero claro, también están los calcetines. Hay mucha gente que ya no es porque sean calcetines nuevos o viejos, sino porque a lo mejor ese calcetín no está adaptado. ¿Hay algún tipo de calcetín adecuado o qué pasa si nos produce una rozadura el calcetín?
Bueno, lo primero que tenemos que hacer es utilizar buenos calcetines para intentar evitarlo. Mejor tipo de calcetín para ello van a ser siempre fibras naturales. Fibras naturales, en este caso, y luego algodón, porque con las temperaturas que solemos tener en Málaga, en Semana Santa, todavía no sabemos, y a veces nos llega un poquito de frío, pero las temperaturas suelen ser bastante altas en esta época, entonces la lana pues nos va a incomodar bastante. Uh-huh. A partir de ahí, mucha prevención siempre.
Está claro. Volvamos al calzado, porque hemos hablado del zapato nuevo, pero ¿hay algún tipo de calzado en especial que debamos o podamos utilizar que no nos cause problemas?
Siempre la recomendación, como vamos a pasar mucho tiempo de pie, en posiciones muy estáticas, es que utilicemos un calzado que sea flexible. Igual, material noble, principalmente la piel. Si es acordonado, mejor, porque cuando se nos hinchen mucho los pies podremos aflojarlo. Y luego tenemos que tener en cuenta también que la suela amortiguada nos va a facilitar en este caso que estemos un poquito más cómodos. Uh-huh. Como truquillo o consejo, cuando pasamos mucho tiempo de pie, para que no se nos cargue la espalda, es ir cambiando la pierna de apoyo continuamente.
Perfecto. Por cierto, aprovechando que todavía faltan unos días, ¿es aconsejable o recomendable acudir al podólogo previamente a empezar la Semana Santa?
Sí, es perfectamente recomendable. Todo el mundo se plantea, o nadie se cuestiona, nadie duda que cuando nos vamos a ir de viaje con el coche le vamos a hacer una puesta a punto previamente, porque vamos a hacer un uso más intensivo. Pues con nuestros pies ocurre exactamente igual. Como vamos a hacer un uso más intensivo durante estos días, hay que ir que hacer en la puesta a punto.
Y en Semana Santa, si ocurre cualquier cosa, ¿la clínica podológica Málaga Centro está abierta?
Sí, vamos a permanecer abierto. Bueno, nuestro horario continúa siendo el habitual para poder atender a cualquier persona que nos necesite. Y por supuesto que abierto siempre a todos los oyentes y cualquier consulta. Estamos encantados de ayudarle.
Pues como siempre, recuérdenos, ¿dónde está esta clínica podológica?
Estamos en la calle Peregrino, en el número 29, aquí en el barrio Perchel, muy cerquita de la iglesia del Carmen, del Chiquito, nuestro Padre Jesús de Misericordia. Y bueno, pues encantado de atender a todos los malagueños siempre.
Estupendo. Gracias, doctor.
Muchas gracias a ustedes. Muy buenas tardes.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Bueno, sí, importante es desde luego el cuidado de los pies en Semana Santa, como nos invita a hacer el doctor Francisco Ariza. No menos importante es encontrar la hipoteca perfecta que se adapta a ti. Eso no es fácil. Has encontrado el piso ideal, pero ahora el banco dice que la hipoteca no te la puede conceder como tú la necesitas. Ni te preocupes. Llamas al teléfono de Credialpes y ellos se encargan de gestionar y de conseguir la hipoteca perfecta. Se encargan de negociar con el banco. Infórmate en el teléfono gratuito de Credialpes. Es el 900-234-235. 900-234-235.
Bonito es saber que siempre estás ahí. Quiero que sepas que voy a cuidar de ti. Qué bonito es querer y poder confiar. Afortunado yo por tener tu amistad.
Afortunados somos porque las nubes van llegando. A ver si descarga y descarga bien y sin barro, si puede ser. Aunque eso es complicado porque tenemos días de calima. En todo caso, ahora te vas a quedar con mi compañera Lourdes Martínez y el programa de salud de Mundo Natural, que ya sabes que la radio nunca para, nunca descansa. Yo te espero mañana a las 12:30.
De la justicia canalla por la libertad.